Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, les saludamos desde Gerlache, segundo día de stage de pretemporada del Real Club Deportivo Español, aquí en tierras alemanas. Hay muchísimas novedades, ya les adelanto que hay novedades en muchos asuntos relacionados, por supuesto, con el tema deportivo del Real Club Deportivo Español, pero lo último es un tuit en la cuenta de Felipe Caicedo que dice modo mudanza. De momento, oficial, no hay nada, ni por parte del Español, ni por parte de la Lazio, pero ya deja entrever Felipe Caicedo con ese modo mudanza que teóricamente es una marcha. No sé si a lo largo del programa vamos a poder confirmar la situación definitiva del tema Felipe Caicedo. También hablaremos del asunto Didac, del entrenamiento que está realizando el equipo en estos momentos bajo una pequeña lluvia aquí en Gerlache. Recuerden que mañana el equipo juega su quinto partido, pero su cuarto partido amistoso, estaba yo ya pensando en Hamburgo, el cuarto partido amistoso contra el Twente, equipo de la liga holandesa. No se va a jugar en Esende, que es donde juega el Twente, sino en un pueblecito cercano, porque creo que mañana o pasado se disputa el partido de semifinales de la Eurocopa femenina en el campo del Twente. Pero vamos por partes. En el control de sonido está nuestro compañero Sito Ramírez. Ahora miren, está volviendo a salir el sol aquí en Gerlache. Y vamos con tema primero, Felipe Caicedo. Ya lo he comentado hace unos instantes. El jugador en su cuenta de Twitter ha puesto de manera, no sé si lacónica, de manera como de aviso, modo mudanza. Espero y deseo que ya de forma definitiva hoy se pueda llegar a ese acuerdo definitivo, que haya fumata blanca y que tanto Español como el equipo de la Lazio hagan oficial la marcha de Caicedo. Ya saben que la marcha de Caicedo traerá consigo, por mucho que se diga, porque si alguien intenta explicar que no tiene nada que ver hasta que se vaya Caicedo para traer o no a un jugador, ya me dirán ustedes, porque llevamos 3 semanas sin movimientos. Porque si la marcha de Caicedo no significa simplemente que se marcha el jugador y que nosotros podemos fichar y podemos traer algún tipo de refuerzo, pues estamos haciendo el tonto. Estaríamos haciendo el tonto. Es decir, que nadie me venda, porque alguno lo quiere vender, que hasta, es decir, que si no se va Caicedo no pasa nada, porque entonces de verdad que no sé a qué estamos esperando. Está claro que el límite salarial, y con esto quiero ya acabar con el tema que hicieron en el día de hoy, el límite salarial se hace y se marca día a día por parte de la liga. Por lo tanto, si tú haces un movimiento lo tienes que comunicar, y si tu masa salarial está absolutamente colapsada, está ya que se sale por todas partes, a no ser de que hagas un movimiento positivo que te generen unos ingresos, tú no puedes hacer nada más. Repito, porque ¿a qué vienen entonces las palabras de Quique el otro día hablando de que se estaba trabajando, pero que hasta que no se haya esa flexibilización en el tema de la masa salarial no se puede hacer nada? De verdad, a veces pienso, sinceramente, que nos toman por tontos, que piensan que no tenemos ni idea de lo que está pasando. Y eso me duele porque si se quiere transmitir a la afición seguridad, tranquilidad, lo mínimo que se puede hacer es transparencia, y si no hay transparencia no hay absolutamente nada. Por lo tanto, vamos a dejar ya de intentar inventar cosas y decir o dar explicaciones de situaciones que no lo son. 3 semanas sin ni un solo movimiento, con el entrenador reclamando fichajes o reclamando incorporaciones. Si no ha venido nadie, es porque no hay dinero. Y en el momento que se produzca el efecto dominó de la marcha de Felipe Caicedo, todo puede cambiar. Así que, de verdad, vale ya de decir que el tema de la masa salarial no tiene nada que ver con todo este tema, porque si no, estamos haciendo, o llevamos haciendo 3 semanas o más, el panoli. Y ya nos engañaron, o intentaron engañarlo la temporada pasada, con todo el tema de los fichajes, que etcétera, etcétera, y también con el tema Caicedo, para ahora decir lo mismo. Que quede claro. Tema de Irak. Está complicado porque yo no he visto los documentos, si Irak firmó hasta el año 2018, si le engañaron o no le engañaron. Lo que está claro es que el jugador llega a un acuerdo con el Español a finales del mes de junio y estamos a 1 de agosto. Y hoy, 1 de agosto, el jugador sigue entrenando con el Reus. ¿Por qué? ¿Y por qué no entrena con el Español? Bueno, pues nadie me ha dado una explicación y no se la estoy pidiendo al Español. La explicación, el representante no ha querido explicarlo de una manera, yo diría que clara tampoco. Yo hace unos días hablé con el representante de Vida, con Raúl Verdú, y le pregunté por qué puede entrenar con el Reus y, por ejemplo, no puede entrenar con el Español, aunque no tenga ningún tipo de ficha. Porque si se lesiona, ¿quién es el responsable? ¿El Español, el Reus, el jugador en su momento? ¿El AEK de Atenas? La última petición por parte de los representantes y el grupo de abogados que lleva a Didac sobre este tema es pedirle a la AEK de Atenas que envíe el transfer, porque saben que si no es así, si todo eso va a través de la UEFA o la FIFA, se va a demorar muchísimo. Y Didac, en estos momentos, a falta de un mes para acabar el plazo de inscripción de jugadores, para que 18 o 19 días para que empiece la liga, no ha entrenado ni un solo día con el Español. Yo no sé cómo estará físicamente, no sé cómo podría incorporarse, pero a mí, de verdad, la sensación, y lo comentamos hace ya en el inicio de los programas especiales de Tiempo de Español de esta pretemporada, que yo creo que el club está en otras miras, porque ha tenido 3 semanas desde el último movimiento del tema Jordán, que ya no se movió nada más por todo el asunto de Caicedo. Estamos igual. Ayer hablábamos, por ejemplo, con el de Paco Montañés. Paco Montañés sabe que no cuenta, igual que Robert Correa. Pero ¿por qué están aquí? De verdad, ¿por qué están aquí? Porque no tienen equipo, porque el club tampoco puede rescindirles el contrato, porque no hay ese dinero, o el club no quiere ahora rescindir ningún tipo de contrato. Sería mucho más fácil con el tema Robert Correa, que no son jugadores que cobre mucho. Son, de verdad, situaciones que a veces, creo que hace falta un poco más de transparencia. Y cuando algún compañero me dice, no, es que me han dicho que el tema que hice no está hipotecando todo el tema de fichajes. Entonces, ¿por qué no hemos fichado? ¿Por qué no está, por ejemplo, aquí, pongo por ejemplo, Naldo, que tanto se habla de él, o cualquier otro jugador, llámese Diego Reyes en su momento? Porque es que no hay. Y como no hay, no se puede hacer. Y creo que sería bonito, sería interesante, sería saludable para el club que estas cosas, no digo que se expliquen, pero sí que como mínimo no se diga algo que no puede ser cierto. Dejamos estos temas. Repito que si de aquí a las 8 de la tarde hay alguna novedad en el tema, sobre todo Felipe Caicedo, con ese tuit de modo mudanza que ha colocado el jugador, pues veremos si ya les podemos anunciar el definitivo adiós de Felipe Caicedo al Español. Y no sé si alguno ha escuchado RACU, porque me lo acaban de comentar hace un par de horas, que han hecho referencia a la entrevista con Javi López, que creo que el final de la entrevista, cuando hablábamos del tema Caicedo, es representativo del sentir de la plantilla y de los capitanes, del modo que se ha tratado a Felipe Caicedo con el tema de su salario. Bueno, pues me han dicho que han puesto las declaraciones de Javi López, pero la voz que salía era la mía, así que ni Javi López ha cambiado de voz, ni yo soy el capitán del Español. Lo digo con todo el cariño y con toda, digamos, la simpatía hacia la persona que ha hecho la información del Real Club Deportivo Español, cambiando la voz de Javi López y poniendo la mía. Además, lo que ha salido es un ejemplo que yo puse de que nadie, es una metáfora de que nadie le pone al club una pistola para decirle, oye, o me pagas esto o no vengo a jugar, es decir, metafóricamente, Caicedo no le dijo a Ramón Robert, al consejo delegado, o cobro esto o me compráis el 100% o me voy. Porque si lo hace, el club puede decir, oye, pues vete y ya está. Lo digo para que quede claro. El equipo desde las 6:30 está entrenando y si no hay cambios de última hora, por cierto, Aarón Martín Caricol está entrenando y mañana va a ser titular. Ojo con el tema Aarón, que solo tenemos un lateral y tampoco nos podemos quemar. Posible equipo de mañana, va a haber novedades. Por lo que está probando Quique en estos momentos, mañana la portería va a jugar Pau, la defensa la de siempre, es decir, la que hay, con Javi López, David López, Hermoso, Aarón Martín Caricol, y ojo al centro del campo. Aquí sí que van a haber novedades. Van a permanecer Jurado y Javi Fuego, y ojo a las novedades que pueden surgir mañana en el centro del campo, con la titularidad de Alex López y Paul Lozano. Estamos hablando del equipo que está probando ahora el entrenador. Ni Roca ni Granero, que son los que se han caído de este 11 que está probando Quique ahora, tienen ningún tipo de lesión. Es posible, repito, que lo que quiera ver Quique es a otros jugadores, porque están muy contentos, con la actitud, con el trabajo de los chavales del filial. Por lo tanto, es posible, me puedo equivocar, por supuesto, y que simplemente está haciendo una prueba, pero lleva ya 20 minutos con este equipo haciendo jugadas, haciendo movimientos, mientras que el resto de los que están entrenando, porque hay otros que no están entrenando, que luego recordaré quiénes son, está probando ese tipo de, digamos, de situaciones de juego para el partido de mañana frente al Twente, que recuerden que es a las 7 de la tarde. Arriba, Leo Batistao y Sergio García. Vuelvo a decir el equipo, el posible equipo que mañana presente Quique frente al Twente. Pau en la portería, Javi López, David Hermoso, Aarón Martín Caricol, Jurado, Javi Fuego, Alex López, Paul Lozano, Leo Batistao y Sergio García. Una buena noticia dentro de lo que es el entrenamiento, Óscar Duarte. Duarte se le ha visto tocar balón, corriendo, creo que la recuperación va mejor de lo esperado, pero no nos precipitemos porque Duarte no va a estar de principio en el partido ni del Sevilla ni del Leganés, que por cierto ya se conoce horario. El debut del equipo en casa esta temporada será el domingo 27 de agosto, a las 6:15 de la tarde, creo que es una buena hora, domingo 6:15, frente al Leganés. Montañés está con Duarte corriendo al margen del equipo, y los que no han aparecido en el terreno de juego son Diego López, Víctor Sánchez, Hernán Pérez y Gerard Moreno. Estos cuatro seguro, junto a Duarte y el propio Montañés y Álvaro Vázquez, van a ser baja de cara al partido de mañana frente al Twente. Son las 7 de la tarde, casi 15 minutos. Hoy, al margen de lo que les estamos comentando en estos momentos sobre la actualidad del Real Club Deportivo Español, tenemos dos entrevistas, una que hemos realizado las dos, las hemos realizado este mediodía después del entrenamiento, con Pablo Piatti y con Mar Roca. La de Piatti, no solo hablamos de tema deportivo, hablamos de tema personal, de cómo él se siente, él se encuentra después de vivir unos años difíciles en el Valencia, de ser un jugador que era internacional, que llega a la Almería y que, como él ha reconocido a tiempo de Español, era un poco alocado y que solo pensaba en él, en acabar las jugadas, y no pensaba en el equipo, que ha madurado y que se siente muy feliz en el Real Club Deportivo Español. Vamos a hacer una primera pausa, nos tomamos una estrella y luego vamos con la entrevista con Pablo Piatti. Si de aquí a las 8 hay alguna nota oficial del Español sobre la marcha ya oficial de Felipe Caicedo a la Lazio, por supuesto, ustedes la tendrán en directo en la sintonía de Tiempo de Español desde Gerlaque, en este programa especial de pretemporada que estamos realizando aquí en tierras alemanas.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. esta temporada. Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Siete de la tarde, 17 minutos, nos vamos a tomar nuestra primera estrella del programa, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, que nos acompaña no solo a lo largo de la temporada, sino también en esta pretemporada intensa de Tiempo de Español. Y yo creo que un buen momento Estrella, por supuesto, puede ser, ojalá mañana ver el debut como titulares de estos dos chavales, como son Alex López y Paul Lozano, así que les recuerdo el posible equipo que mañana va a jugar frente al Twente, un equipo estrella, con Pau en la portería, con Javi López, David López, Hermoso y Aarón Martín Caricol en defensa, Jurado, Javi Fuego, Alex López, Paul Lozano y arriba Leo Batistao y Sergio García. Nos tomamos una estrella a la salud de este equipo y espero que también mañana consigamos seguir esa buena línea, esa buena racha de los partidos amistosos que de pretemporada que lleva el Español. Tres partidos, tres victorias, con 12 goles a favor, ninguno en contra. Y recuerden que mañana toda la primera parte del partido la vamos a dar en directo porque coincide el inicio del Español 20 con el inicio del programa también de Tiempo de Español. Así que con una estrella, mañana espero poder disfrutar de ese buen partido, de este cuarto partido amistoso del Español en tierras holandesas. Como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, otro momento estrella, la entrevista que les vamos a dejar con Pablo Piatti a la vuelta. Vamos a ver si hay alguna noticia sobre el tema Caicedo y si no seguiremos dándoles, por supuesto, más información de esta pretemporada del Español. Hacemos una pausa y después de Estrella Damm, por supuesto, otro momento estrella que es la entrevista con Pablo Piatti. La pausa y les dejamos con Pablo Piatti.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'aní, la marisqueria en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una pretemporada mucho más tranquila, más relajante que la del año pasado con tu fichaje por el Español o tu cesión en ese caso por el Español.
Sí, a nivel personal es más tranquila, más estable, por así decirlo, y creo que eso, bueno, te transmite confianza, ¿no?, a la hora de trabajar, porque uno ya tiene claro su futuro y bueno, y empieza a echar raíces, por así decirlo, y estoy muy contento.
Bueno, yo recuerdo el año pasado que no sé si enero, febrero, marzo, de vez en cuando acababan los partidos, te preguntaba, bueno, ¿y qué vas a hacer el año que viene? Lo tienes que, no es que no lo tuvieras claro, sino cómo está el tema de la cláusula de recompra, etcétera, etcétera. ¿Puedes explicar un poquito cómo estaba ese tema? Es decir, porque la gente no es que dudaba de si te quedabas o no, pero decías, ¿por qué no se habla un poco diciendo, pues oye, si simplemente hay que hacer esto o lo otro? Estas cosas a veces son complicadas, ¿no? Para, no sé si para los jugadores, que posiblemente lo sabéis, o para los clubes, pero para la afición, no sé, se plantea como diciendo, ¿por qué no es más fácil hacerlo ahora?
No, porque lógicamente la sesión era hasta el 31 de junio y bueno...
O 30 de junio.
Perdón, 30 de junio, perdón, 30 de junio.
Que no pasé como lo de Reyes, que era hasta 31 de mayo y luego el 30 de junio.
Ahí está. Y claro, nosotros teníamos que esperar porque la prioridad la tenía el Español, una prioridad. Y si se cumplía ciertos requisitos dentro de la sesión, se hacía la opción de compra. Y por eso te decía que teníamos que esperar, ser prudentes y bueno, ellos eran los que decidían. Mi idea personal era lógicamente quedarme porque siempre lo transmití y creo que mi primera rueda de prensa apenas llegué acá, dije que quería quedarme y fui muy claro, dije quiero hacer un gran año para seguir estando acá y formar parte de este equipo y bueno, por suerte se dieron muchas cosas para que el Español pudiera hacer la opción de compra.
Y se hizo, que fue de las primeras cosas que se hizo a partir del 1 de julio y ya todo quedó tranquilo, es decir, pero tú ya lo sabías, tú te fuiste de vacaciones pensando que ibas a venir aquí.
Sí, porque bueno, porque hablamos previamente, bueno, con Ramón, con el míster, con todos, y bueno, y lógicamente llegamos a un buen puerto donde todas las partes estaban de acuerdo y queríamos seguir vinculados.
Bueno, ahora preguntarte que si tu futuro va a ser o vas a acabar tu carrera deportiva aquí es un poco loco ya porque te quedan aún unos años, pero sí que es verdad que posiblemente, no sé si estás en tu mejor momento, yo recuerdo verte en el Almería, hace muchísimos años también, cuando el equipo de la Almería, bueno, pues te fichó. ¿Y aquel Piatti es como el actual?
Aquel Piatti era juventud pura, era más alocado a lo mejor, era otro tipo de jugador. Me refiero, ahora se puede decir que uno disfruta los partidos de otra manera, ¿no? Piensa, intenta leerlos de otra manera. Y en cambio el Piatti aquel era, bueno, hago mi jugadita y ya termino el partido. Y no era así. Ahora es gracias a la cantidad de técnicos y compañeros que tuve durante este tiempo, me enseñaron que el fútbol se vive de otra manera. No así como apenas llegué, ¿no? Pero bueno, lógicamente es parte de la juventud y cosas que tienen que pasar en la carrera del futbolista.
El otro día, por cierto, no sé si fuiste tú, colocaste una foto de la selección argentina que quedó campeona sub-20, ¿no?
Sí, años... Un año muy bonito fue porque al año anterior había debutado y se daban muchas circunstancias y bueno, por suerte fue un año redondo para mí porque bueno, también cosas familiares se unieron a eso y bueno, fue un año muy muy especial para mí.
Ahora te sientes más feliz a nivel personal, en el sentido de estás como más estable, tienes bueno pues un futuro aquí en el Español y un proyecto de un equipo que bueno que ojalá este año consigamos mejorar lo del año pasado. Eso significa casi casi estar en Europa. Es complicado ahora porque estamos hoy es 1 de agosto, quedan muchas cosas por pulir, pero bueno, el objetivo es de inicio mejorar lo de la temporada pasada y eso que era complicado quedar el octavo.
Sí, está claro que nosotros como grupo, como base, que ya los que estábamos el año pasado, nuestra idea es seguir creciendo y seguir teniendo esa ambición, ¿no?, de querer progresar. Y bueno, somos conscientes de que lo que se hizo el año pasado fue muy bueno, pero para realmente superar eso hay que seguir puliendo y trabajando muchas más cosas. Y por eso estamos en este proceso de que, bueno, recién empezamos, estamos trabajando muy fuerte y vamos a intentar de que salga de la mejor manera posible.
El otro día jugaste unos minutos contra Borussia, además fuiste el jugador que marcó, venías de una lesión que te trastocó un poquito lo que era la pretemporada. El partido del otro día, no sé si sirve como referencia, lo digo porque el año pasado el último partido contra la Juve fue impresionante, la Juve llegó a la final de la Champions y nuestro inicio de liga no fue muy bueno, desgraciadamente. No sé si una buena temporada marca una buena pretemporada marca una buena temporada, o hay que valorarlo de una manera distinta. Es decir, el del Borussia fue un buen partido, sabiendo que el Borussia juega esta semana la final de la de la Copa Alemana contra el Bayern, por lo tanto vienen mucho más rodados, pero a nosotros nos quedan aún tres partidos importantes: Twente mañana, Hamburgo y Nápoles. ¿Cómo valoras entonces la situación comparada con la del año pasado?
La del año pasado fue un poco extraña, ¿no? Por así decirlo, porque a nivel de resultados y de sensaciones la pretemporada había sido muy buena, porque nos habíamos enfrentado a grandes equipos y el balance había sido muy positivo. Pero claro, después te encontrás con ese partido tan alocado en Sevilla que te traspapela todo, ¿no? Y no sabes para dónde van los tiros, ¿no? Y bueno, y al final el equipo entra en esa dinámica de decir dónde estamos, ¿no? Por suerte después se encontró, a raíz del trabajo, del sacrificio y lógicamente de la colaboración que tiene este equipo, que es irreprochable, se encontró esa estabilidad y bueno, se superó creo que una barrera de 9 partidos sin encajar, una cosa así, ¿no? Y este año, en comparación con este año, son los primeros partidos. Nos enfrentamos el otro día a un equipo que nos exigió muchísimo, porque creo que el desgaste físico fue terrible los otros días, ¿no? Vienen más rodados, pero esa es la idea, de intentar de que aprender los errores, ¿no? Por así decirlo, porque no nos tiene que volver a pasar lo que nos pasó el año pasado. O sea, hacer una buena pretemporada, pero también ser conscientes de que nos vamos a volver a enfrentar la primera jornada con el mismo equipo que el año pasado nos descolocó un poco. Y tenemos que ser conscientes de que tenemos que seguir trabajando para que eso no nos vuelva a pasar. Entonces, estamos intentando, con la base que ya tenemos, pulir, ¿no?, esos pequeños defectos que tenemos para que sean buenas virtudes para nosotros.
Bueno, está claro también que este año lleváis un año con el míster, tenéis ya adquiridos pues una serie de sistemas, una forma de comportamientos en el campo. Incorporaciones nuevas de momento pocas, independientemente de la gente del filial, que está aportando también su granito de arena en el equipo, y luego saber a ver qué es lo que va a venir, porque está claro que hasta el 1 de septiembre pueden pasar muchas cosas. ¿Tu aportación este año, si las lesiones te respetan, va a ser mejor que la de la temporada pasada, Pablo? Y eso que fuiste de los máximos goleadores.
Yo quiero ser importante en el equipo, quiero seguir disfrutando como el año pasado y por eso estoy trabajando muy fuerte, y creo que no hay mejor club, por así decirlo, que es haber seguido continuar acá en el Español. El año pasado fue muy muy bonito para mí, muy satisfactorio en todos los niveles.
¿Cómo reencontrarte?
Exactamente, a raíz de la madurez, de encontrar esa estabilidad en el club, en los compañeros, en un vestuario que es increíble. Encontré esa calma, ¿no?, a la hora de disfrutar del juego, y quiero seguir en esa línea, quiero superar lo del año pasado. Sé que es muy complicado, pero bueno, estaré ahí para trabajar, para aportar ese granito de arena que el equipo lo va a necesitar.
A nivel personal, ¿te ha pasado por la cabeza volver a la selección?
Es complicado, la selección es difícil. Yo soy consciente de que arriba la selección siempre tiene muchísimos recursos, ¿no? Hoy en día vos mirás la convocatoria que hay y son jugadores que están a un nivel muy muy alto, y mirás los que se quedan fuera a lo mejor de las preconvocatorias y también están a un nivel muy alto, y es difícil entrar en esa dinámica de grupo, ¿no? La ilusión yo la tengo intacta y algún día me encantaría volver a vestirla, ¿no? Pero también soy consciente y realista de que la situación es complicada.
A ver, tú sabes que si el equipo va bien, tú sigues marcando goles y conseguimos estar en la zona europea, es mucho más fácil que Pablo Piatti pueda volver. ¿Cuánto tiempo hace que no vas a la albiceleste?
Fue el año previo, antes de fichar por el Valencia, en la convocatoria. Pero
estabas,
bueno,
en el Almería.
Estaba en el Almería. Estaba en el Almería. Bueno, había sido un muy buen año con el Almería y demás, y bueno, me dieron la posibilidad de ir. Fueron dos partidos amistosos, pero bueno, al final, después, bueno, se cambió mucho la selección, cambió mucho el organigrama y demás. Y bueno, también ser realista de que la selección argentina ahora mismo está muy bien, está muy bien. Dos finales de Copa América, final del mundo, no es casualidad. Eso porque tiene un grupo muy, muy bueno y jugadores excelentes. Así que, por eso te digo que entrar dentro de esa dinámica no es fácil.
Bueno, para finalizar, Pablo, se habla mucho de que la plantilla, el grupo es como muy familiar, que bueno, que hay una muy buena relación, que el vestuario es bueno. Esto favorece sobre todo al trabajo en equipo y también en el campo.
Sí, no solamente en el día a día. Yo creo que nosotros nos sentimos realmente muy arropados entre todos, ¿no? Entre el club, entre compañeros, entre la afición. Y creo que eso es más fácil para todos, porque la gente que llega nueva también se integra muy fácil y es más fácil sacar el rendimiento después. No hay mejor manera, ¿no?, de disfrutar de esa manera. Somos conscientes de que si no mantenemos ese bloque y esa unidad como grupo, las cosas van a ser muy complicadas, ¿sí, no?
Sí, 5 capitanes este año. No sé si aún dentro de 1, 2, 3 años acabarás siendo tú también capitán del equipo.
No lo sé, pero también sé que hay gente dentro del vestuario que no tiene la cinta de capitán y ejercen como tal, pero porque son líderes natos y bueno, lógicamente también son gente que aportan muchísimo, en el caso de Javi Fuego, Diego López, son gente que tiene muchos partidos encima y tienen ese líder dentro nato y no hace falta que lleven una cinta de capitán en el brazo. Pero lógicamente los capitanes que tenemos son un espectáculo, gente que ya conoce la casa, gente que realmente conocen el club y intentan guiarnos a todos de la mejor manera y sobre todo a los jóvenes.
Bueno, decía, para acabar, la última, hablar ahora de objetivos es complicado porque bueno, hasta el día 19 no empieza la liga, hasta el día 1 de septiembre no se cierra el mercado de fichajes, pero eres optimista en relación a lo que se vivió el año pasado comparado con lo que puede ser este.
Soy optimista si se sigue manteniendo, ¿no?, la unidad esa en el grupo, ¿no? Si somos conscientes que si no trabajamos muy fuerte no va a ser fácil. Optimista siempre hay que serlo, ¿no? Porque si no, apaga y vámonos, porque es así. Pero también somos conscientes de que va a ser duro, va a ser complicado y no nos lo van a poner muy fácil, ¿saben? El equipo que tenemos, lo que hicimos el año pasado y todos los partidos van a ser muy complicados.
El objetivo sería intentar mejorar.
Sin duda, si no este equipo se muere porque tenemos que ser ambiciosos y tenemos que realmente sacrificarnos por eso, pero también somos conscientes de que no va a ser fácil, no va a ser para nada fácil.
Gracias, Pablo.
De nada.
7:00 p.m, 33 minutos. Como decía mi compañero José Luis Gil y Sito Ramírez, momento Pablo Piatti, el que hemos vivido. Yo creo que una entrevista para relajarnos, para saber el pensamiento de uno de los jugadores más importantes la pasada temporada y espero esta temporada también en el Real Club Deportivo Español. Tema Caicedo, última hora. Es virtual el traspaso de Caicedo al Lazio. Digo virtual porque hasta que no sea oficial, yo no puedo decirles más. Imagínense ustedes que el jugador sale de casa y se cae y se torce un tobillo y le tienen que operar y la Lazio dice que no, que aún no. Hasta que no sea oficial por parte del equipo romano y por parte del Real Club Deportivo Español, en estos momentos Caicedo sigue siendo jugador del Español. Alguno ya ha visto que ha titulado como real, pero no oficial. Yo diría que es las ganas que tiene mucha gente de que sea oficial. Ya llegará. No sé si en los próximos minutos o en las próximas horas o mañana. Ya sé que es un tema cansino, es un tema manido, pero no era fácil. La verdad es que no era fácil el hecho de tener que o poder traspasar de la manera que lo ha hecho el Español. Vamos a ver luego las condiciones. Si las condiciones son las que se han hablado a lo largo de los últimos días, está claro que el Español va a cobrar por Caicedo entre 2-3 millones de euros y además se quita una masa salarial importante de 2 años y la amortización de 2 años. Se libera muchísimo, pero ahora con ese dinero hay que saber fichar, hay que saber traer jugadores que aumenten la capacidad y la calidad del equipo, porque si no, ¿de qué nos va a servir todo esto? Arriba, no sé si hace falta alguien, pero prioritario, un central y un hombre por banda izquierda, porque ahí vamos absolutamente cojos. ¿Qué va a pasar con la banda derecha? Está Javi López en estos momentos bien. Mar Navarro, vamos a ver qué está pasando también. Y luego el tema de la portería. Lo comenté la semana pasada y sobre todo hay cosas que a medida que va pasando el tiempo, bueno, pues se están viendo. Es decir, Diego López no está en estos momentos para jugar porque está en recuperación. Yo no sé qué pasó, que además estuvo 2 semanas en la clínica cuando le operaron de la bursitis. No sé, hay cosas muy que no se entiende. Es decir, todo el mundo pensaba que lo de Diego López era algo más fácil. Y bueno, pues como mínimo para los primeros partidos de Liga va a estar Pau López. Pero imagínense ustedes, en el peor de los casos, que mañana que tiene que jugar Pau, el día del Hamburgo, el día del Nápoles, Pau, por lo que sea, se lesiona. Y puede ser una lesión tonta. Simplemente, como es un portero, que se le pisen uno de los dedos de la mano y adiós muy buenas. ¿Quién va a jugar? ¿Quién va a jugar? Va a jugar Adri, confía mucho Quique, pero es un chaval que es juvenil aún, o va a jugar Edu Frías. Claro, es que, yo soy una persona muy optimista, confío mucho en este equipo, pero hay cosas que sigo sin entender, que hay que tener un poco la cabeza fría en ese sentido y pensar. A lo mejor es que pienso yo más allá de lo que puede ser, pero estamos hablando de que solo tenemos un portero. Solo tenemos un portero, porque Diego está lesionado. Y solo está Pau. Y que no le pase nada a Pau. Y estamos hablando de Pau cuando hace un mes aún se hablaba de la posibilidad de que Pau se fuera al Tottenham, que si venía y no renovaba, el club aceptaría la decisión del Tottenham de pagar menos. Estamos hablando, es que son cosas. Yo supongo que en todos los equipos pasa, ¿eh? No crean que solo pasa en el Español, pero a mí solo me preocupa lo que nos ocurra a nosotros. A mí lo que le pase al Málaga, al Leganés, al Eibar, me es indiferente. Me preocupa mi equipo porque es mi equipo, no solo de corazón, sino de sentimiento y también de trabajo. Y yo quiero lo mejor para el Español, pero vamos a hacer las cosas bien en ese sentido. ¿Ustedes creen, por mucho que sea bonito y sea interesante tener aquí a 9 chavales del filial? 9 del filial. Claro, pobre David Gallego, la liga empieza igual que nosotros y juega en Castelldefels. Que luego no le pidamos a David que suba el equipo a segunda B. ¿Qué es más importante, por ejemplo, que mañana posiblemente sean titulares Alex López y Paul Lozano, como hemos comentado a las 7 de la tarde? Ojalá. Eso es lo más importante para el equipo y para la institución. Que chavales jóvenes con una proyección increíble pues puedan debutar y que puedan jugar y que Quique confíe en ellos, porque Quique confía mucho en la gente joven, pero también es verdad que en estos momentos la situación de la plantilla del primer equipo es un poco peliaguda. Diego López, lesionado, o por lo menos recuperándose de la operación. Hernán Pérez, 3/4 de lo mismo. Álvaro Vázquez, 3/4 de lo mismo. Gerard Moreno, la semana pasada, yo lo vi entrenar bien el lunes de la semana pasada, y resulta que ya no va a Olot por una pequeña contractura. Bueno, pues no está entrenando con el equipo. Duarte se lesionó en Eibar y de momento es baja para el inicio de temporada. Paco Montañés, que en principio no se cuenta con él, pero es de la primera plantilla, está lesionado también. Claro, estamos hablando de jugadores que son del primer equipo. Que luego le cuentes con él o no cuentes con él, sea Paco Montañés o Álvaro Vázquez. Pero claro, tienes que recurrir a chavales del filial, porque si no, jugadores como David López, que es el único central titular de verdad que tenemos, y no es central, pero bueno, ya lo vamos a dejar el tema, va a acabar asfixiado en la pretemporada si tiene que jugar todos los minutos. Está jugando Hermoso, que es un chaval que no ha jugado nunca en primera división, que tiene unas muy buenas maneras, que creo que técnicamente va a ser un jugador muy bueno, que además es zurdo y eso nos va bien, y ya está. pero Hermoso no es lateral, como alguno lo quiere colocar. Bueno, pues si se lesiona Aarón, que juegue Hermoso. No caigamos en estos parámetros de recolocar jugadores. ¿Qué quitas a Hermoso y a quién pones en el centro de la defensa? Si en estos momentos no tenemos. Tiene que jugar Lluís. Estamos a menos de 3 semanas para que empiece la liga y aún estamos en esa situación. Ya sé que queda, luego dirán, no, que queda mucha liga, que hasta el 1 de septiembre se puede fichar, pero miren lo que ha dicho Piatti. La derrota en Sevilla después de la muy buena pretemporada hizo trastocar todos los planes, no solo del entrenador, sino de los jugadores, porque vieron que algo estaba fallando, que no estaban haciendo las cosas bien. El 6-4, luego el empate a 2 en casa contra el Málaga, y bueno, a partir de ahí, bueno, no es que el equipo mejorara, porque el equipo, recuerden, que el día del Eibar, con el 0-3, estaba en zona de descenso, y creo que era la octava o novena jornada. Y afortunadamente, le dimos la vuelta al partido, con la autoexpulsión incluida de Caicedo, empatamos a 3, y todo cambió el día del Eibar. Todo cambió el día del Eibar. Pero no tenemos que llegar a ese punto. No tenemos que llegar a ese punto. 7:42, a la espera hasta las 8 de que el tema virtual de Caicedo se convierta en oficial, hacemos una pausa y les dejamos con otra entrevista que manteníamos también este mediodía en directo la entrevista con Marc Roca, y ahora la van a escuchar ustedes, por supuesto, en diferido, porque Marc está entrenando en estos momentos con el primer equipo y el resto de compañeros. Lo dicho, 7:42, una pausa y escuchamos a Marc Roca.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902-666-902 i aconsegueix el teu carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves, Dani, la marisquería en casa.
Marc, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estás llevando esta temporada distinta también a la de la temporada pasada? Porque el año pasado eras un rookie. Y este año, hombre, no un veterano, pero si vamos mirando lo que viene por detrás, eres de los más veteranos.
Pues muy bien, con mucha ilusión como siempre, con ganas de aprender, de seguir aprendiendo de mis compañeros, del cuerpo técnico de todos, y con muchas ganas. También es verdad que este año tenemos muchos jóvenes y con ganas de ayudarles.
Bueno, esos jóvenes te piden algún tipo de ayuda también, como tú podías pedir a los que estaban antes.
Sí, evidentemente, somos un grupo muy sano, muy bueno, y todos nos intentamos ayudar al máximo entre nosotros. Ellos lo que me pidan, yo voy a ayudarles en todo lo que pueda, como me han ayudado a mí siempre todos mis compañeros.
Bueno, el año pasado fue un año, no sé si decir complicado, fue un año un poco extraño, ¿no? Porque subes al primer equipo, empiezas a jugar, eras un poco la novedad, luego te vino lo de la lesión y a partir de ahí pasas un poco al ostracismo, luego vuelves un poquito más a jugar. ¿Qué lectura puedes hacer de todo la temporada pasada? Es un poco el pagar la inexperiencia de ser un chaval joven que está en el segunda B a subir al primer equipo y debutar de una manera, pues, que no sé si te lo esperabas tan pronto.
Yo hago una lectura muy positiva. Al fin y al cabo acabé jugando 25 partidos, que creo para ser el primer año son muchos partidos. También es verdad que hay mucha competencia, que hay jugadores buenísimos en mi posición, que tengo que aprender al máximo de ellos, y también veo normal que tengan oportunidades, que jueguen ellos y yo aprender al máximo, entrenar a tope y cuando me llegue la oportunidad pues aprovecharla.
La lectura que se puede hacer, o la lectura positiva que se puede hacer de lo del año pasado, Marc, es no tener prisa, tener paciencia, que eres joven, que todo llega y que las prisas a veces son malas consejeras.
Sí, evidentemente, cualquier jugador quiere jugarlo todo. Yo quiero jugar todos los partidos, todos los minutos, siempre, como cualquier otro. Pero bueno, también hay que ser consciente de dónde estás, cómo has llegado hasta aquí y los compañeros. El cuerpo técnico y todo, ellos deciden lo mejor para el equipo.
Aunque no sea a veces lo mejor para ti.
Sí, evidentemente. Pero bueno, al final somos equipo y todos vamos a la una, vamos a lo mejor, vamos todos juntos y así es como llegaremos más lejos.
Bueno, de momento en la pretemporada has jugado 3 partidos, en Yakarta contra el Persilla, el día del Olot y el otro día ante el Borussia, que yo creo que es un partido que merece la pena analizar, porque quieras o no quieras, es un rival muy importante que juega este fin de semana la Supercopa de Alemania y que es un nivel exigente, es un equipo exigente y que creo que la victoria del equipo fue una victoria de prestigio, ¿no? Pero claro, hablábamos con Piatti también este mediodía con él y él nos decía que el año pasado también la pretemporada fue muy buena, vinieron los 2 primeros partidos y hubo como un cambio, como diciendo, ¿qué está pasando aquí? Es decir, esto lo tenéis un poco asumido, que aunque se haga una muy buena pretemporada como se está haciendo ahora, el tema de la liga es distinto y tenéis que saber que son cosas que hay que analizar y que valorar.
Sí, evidentemente es muy distinto la pretemporada que la liga, pero también es muy positivo, creo, que el equipo ya desde buen inicio del principio ya esté metido, concentrado, el equipo sólido como acabamos el año pasado. Y esperamos que este año pues podemos empezar la liga de la mejor manera posible con victorias.
Bueno, ¿tú cómo te encuentras este año en ese sentido? Es decir, 3 partidos titular, ¿te sientes como con más confianza? O la pregunta sería de otra manera, ¿qué ha cambiado del Marroca de la temporada pasada en el inicio de la pretemporada a la actual? Sabiendo que tú el año pasado también jugabas de titular un poquito en los primeros partidos.
Nada, no ha cambiado nada, sigo trabajando igual, intento mejorar día a día, como siempre digo. Y bueno, la confianza, siempre es positivo tener confianza en uno mismo, ser consciente de dónde estás y de lo que quieres. Quieres seguir mejorando, quiero seguir a por más y ojalá puedan venir muchos partidos de titular este año.
¿Pero tú no te has notado un cambio a nivel personal en ese sentido? Es decir, yo el año pasado cuando empecé la pretemporada tenía como más ansiedad o más nervios y este año estoy como mucho más relajado, más tranquilo, porque pase lo que pase, ya sé dónde estoy.
Evidentemente el año pasado te pilla todo por sorpresa, todo de nuevo, y es como una cosa nueva que nunca has vivido y también es un poco más difícil de llevar. Este año también tengo la experiencia de todo el año pasado y lo llevo con más tranquilidad, sin ansiedad, siendo consciente de dónde estoy y entrenando a tope como hacía el año pasado.
¿Has decidido qué número llevas ya este año?
Bueno, aún no lo sé 100%, pero yo creo que en principio llevaré el 24, pero aún no es oficial y no lo sé.
Pero no está mal, ¿no? Ya pasar del 25 hacia arriba para ti ya es un éxito también en ese sentido, ¿no?
Sí, es un orgullo poder ya llevar un número de la primera plantilla, del primer equipo. Y el número da igual, lo importante es la camiseta que llevamos.
Ya para concluir, es difícil no analizar ahora un poco lo que puede pasar comparado con la temporada anterior, del tema de los objetivos, porque estamos en pretemporada, quedan 2-3 semanas para empezar la liga. Pero el objetivo un poquito de todo el grupo es intentar mejorar lo que se hizo el año pasado.
Evidentemente, el objetivo siempre es ir a mejor, ir mejorando día a día, ir siempre a por más, a por un paso más. Y este es nuestro objetivo, el objetivo de todo el equipo. Somos un equipo ambicioso y queremos ir a por más.
Sabes que eso se va a exigir un poquito más, porque de quedar octavo, si vas al séptimo, estás ahí en ese puesto casi europeo.
Sí, bueno, ojalá pueda ser así, pero de momento acabamos de empezar, llevamos poco tiempo aquí y poco a poco, paso a paso, y lo que tenga que ser, será.
Suerte este año, Marc, que juegues como mínimo los 25 partidos de la pasada temporada y bueno, que el equipo intente pues dar ese paso definitivo para estar en Europa.
Vale, muchas gracias.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
7:51 casi. Seguimos en directo en Gerlach en estos últimos minutos de este especial hoy martes 1 de agosto de Tiempo de Español. Tema Caicedo, como les veníamos comentando antes de la entrevista de Piatti, después de la entrevista de Piatti también, parece que ya es virtual la marcha de Caicedo a la Lazio, 2,5 millones más o menos, firma por 3 temporadas y el ahorro importante del Español de la masa salarial. A partir de ahí tenemos tiempo para mejorar la plantilla, fichar. Estamos ahora con nuestro compañero del diario AS, que también está desplazado aquí a Gerlache, Iván Molero. Iván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, virtual ya, porque hasta que no sea oficial, puede pasar cualquier cosa.
Sí, es virtual, o llamémoslo virtual, oficioso o real, porque realmente ha pasado. Es decir, ahora está pendiente, según nos dicen desde el club, ya no es ni de un tema documental, es de un pequeñísimo trámite que simplemente hoy, por cuestiones que no vienen a caso, no se puede cerrar, no se puede oficializar, pero ya es real.
Mira que a mí estos flequillos me dan un miedo tremendo, ¿eh? Yo, claro, todo ha saltado un poquito cuando Caicedo coloca en su tuit modo mudanza. A partir de ahí ya algo está pasando, ¿no?
Hombre, los días que llevaría, no sé si ese tuit ya lo había hecho y lo tenía ahí guardado o por lo menos en su mente para colgarlo. En el momento que lo ha puesto es que realmente ya es así, coincide 5 minutos después con esa confirmación por parte del club, cual, bueno, claro, han pasado tantas cosas en estas últimas semanas con el caso Caicedo que uno es receloso que incluso mañana, cuando aparezca el anuncio oficial, intentaremos mirar hasta la letra pequeña por si acaso aún puede pasar algo, ¿no? Pero sí, ahora ya se puede decir que Caicedo es jugador de la Lazio.
Bueno, habrá dos, digamos, notas oficiales, la del Español y la de la Lazio, está claro. Y luego espero que el club sea transparente y explique el tema de cómo ha sido el traspaso, en el sentido de qué es lo que va a ganar el club, cuál es el ahorro de la masa salarial, que posiblemente sea de lo más importante, y a partir de ahí ya volveremos a hablar de los posibles fichajes. ¿Tú qué reforzarías, Iván, en estos momentos, tal y como está el equipo de cara al inicio de la Liga?
Sí, bueno, primero un apunte con esto que comentabas ahora del ahorro. Nosotros desde el club, ahora lo hemos publicado en AS.com, nos dicen que solo en esta temporada que comienza el club se ahorrará algo más de 6 millones. Entiendo que es la masa salarial de esta temporada y posiblemente, no sé si...
La amortización. La
amortización, claro, de esos 2 millones de derechos que aún no se habían pagado, con lo cual ya es una cifra importantísima. En cuanto a lo que me preguntas, yo tengo claro que lo que se tiene que reforzar es la defensa. Normalmente se marcha un delantero, tendría que venir otro, pero ya ha llegado Sergio García. Ahora mismo, si no hay lesiones, tomemos madera, la delantera está bastante bien cubierta. Veremos qué pasa con Hernán, no sé si hay, finalmente se ficha un extremo, pero como prioridad, como urgencia, tiene que llegar al menos un central, está clarísimo. Está sorprendiéndonos mucho Hermoso, puede incluso empezar la Liga de titular, porque veremos quién llega y en qué condiciones y si tiene que hacer una pretemporada aparte, pero se necesitan más centrales. Hasta que Óscar Duarte se recupere, no puedes estar únicamente con David López y Hermoso.
Pues luego el lateral, que solo tenemos uno, que es Aarón, que claro, está un poco tocado, pero bueno, está entrenando esta tarde con normalidad y teóricamente mañana va a jugar.
Esperemos que sí, pero sí es lo que tú comentas. Solo hay uno, ni que sea porque tenga competencia, aunque él lo acabara jugando todo, porque por su calidad puede, por su juventud, pero sí, necesita otro jugador, otro lateral que le apriete un poco en determinados momentos de la temporada. Con lo de Didac está pasando casi peor que con lo de Caicedo, ¿no? Porque ya llevamos un mes y pico con el asunto. Yo no soy muy optimista al respecto, pero bueno, ojalá y se solucione, porque precisamente al conocer la casa se incorporaría rápidamente a la rueda, ¿no?
Está claro que el tema de Didac es un poco distinto, en el sentido de que Didac sí que ya llega a un acuerdo con el Español, pero el problema está en el transfer del AEK de Atenas. Es decir, hablábamos con su representante esta mañana, nos decía que si lo llevan a la UEFA o a la FIFA eso se demora mucho, y esperan pues que la AEK diga, oye, pues venga, ya está, porque tampoco se entiende que esté entrenando con el Reus y por qué no está entrenando con el Español. Es que es algo que tampoco es un poco extraño.
Sí, esto último, bueno, en algún momento supongo que alguien lo aclarará, pero y en cuanto a lo de la AEK, por eso decía que no soy muy optimista, porque ya en su momento el presidente lo no sé si lo podemos catalogar de amenaza, ¿no? Que le dijo que si seguía así, acabaría estando toda la temporada en la grada. Cuando hablamos de una persona así, que es capaz de este tipo de amenazas a 20 y pico de junio, no tiene pinta de que lo libere cuando, por mucho que pasen los días y lleguemos al mes de agosto. Veremos.
No, el problema es que vamos a ver cómo está, si es que llega Dida, que yo estoy contigo, que día que pasa, día que para mí hay menos posibilidades de que llegue el jugador, y el representante tiene claro que el Español, si necesita urgentemente un lateral, pues lo va a tener que buscar. Y si Dida tiene que estar un año jugando en segunda B o no jugando, pues es un perjuicio para el propio jugador. Pero algo ha pasado allí, porque no es normal que Dida esté aquí, la ECA diga que el jugador firmó hasta el 2018, que la Federación Griega no se pronuncie mucho más, que la FIFA ni la UEFA digan nada, y que el jugador es el más perjudicado en estos momentos, más que el propio club, el jugador.
Sí, sí, en estos casos el que tiene todas las de perder es el jugador, y es extraño, ¿no? Porque sí, es lo que te dices, en su momento se defiende desde el entorno del jugador que él ha firmado sin darse cuenta, o sea, que se lo digan un año más de ampliable, que es ahora algo unilateral. Te pones a rebuscar en cuando hace 2 años el AECA oficializó su compra y en ese momento ya anunciaba que eran 3 años, con lo cual hay algo muy extraño ahí que se nos escapa y que es lo que está demorando y casi casi rompiendo esta posibilidad.
Bueno, vemos mañana, sí, de manera oficial y no virtual, está lo de Felipe Caicedo, que no pase nada, y a partir de ahí, pues por mucho que alguno del club siga diciendo que lo de Caicedo no frena todo el tema de fichajes, que sea de vez en cuando más transparente, porque es la realidad. Desde que se fue Jordán, el tema está parado. Esta es la realidad, Iván.
Hombre, si lo de Caicedo no frena, porque no están llegando refuerzos, por ejemplo, en la defensa, como decíamos ahora, que se necesita, ¿no? Es evidente que Caicedo estaba bordeando ya el límite salarial del club y que ahora esto debería desencadenarlo absolutamente todo. Ya quedan 4 semanas de mercado, es que no queda más.
Y 3 para que empiece la liga.
Claro, sí, es que esto ya tiene que empezar a ser casi una partida de, bueno, una ficha de dominó una detrás de otra.
Gracias, Iván, y a ver mañana cómo el equipo vuelve a demostrar esa capacidad de trabajo, de lucha, y ante un buen rival, que es el Twente, no es mejor que el Borussia. Pero bueno, son partidos distintos y vamos a ver mañana también si hace cambios, como decíamos, la posible entrada de Alex López y por Lozano, por Granero y por Marroca. Mañana lo veremos, Iván, gracias.
Muy bien, a ti, Javi.
Las 7:58, hacemos ya nuestra última pausa con Estrella Damm y ponemos el punto y final a este segundo especial desde Gerslake. Oh, baby, when the band's playing, oh, and that solid beat, I'll make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet. When we dance close together, with your cheek close to mine. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, como les comentábamos al principio del programa, mañana haremos este especial desde una localidad cercana a Schenden, que ahora no me pregunten cómo se llama porque no me acuerdo, que es donde se va a jugar el partido. Es un campo pequeñito, más pequeño que el del otro día en Winterthur, donde a las 7 de la tarde van a jugar Español y Twente, cuarto partido de pretemporada del equipo de Quique Sánchez Flores. Allí estaremos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Lo dicho, les vamos a dar la primera parte del partido, también últimas horas, últimas novedades, ya supongo que ya tenemos oficial de Caicedo, y mañana vamos a ver qué jugador de la primera plantilla habla. Hoy ha hablado en rueda de prensa Jurado, no ha dicho mucho más de lo que siempre se suele decir en una rueda de prensa, que espera jugar, que espera estar mejor que el año pasado, y sobre todo que el equipo siga trabajando, siga mejorando para conseguir los objetivos que todos queremos, que es que la próxima temporada el Español esté en Europa con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, gracias a nuestro compañero Tito Ramírez de los mandos técnicos. Mañana volvemos a partir de las 7, no en Gerlake, sino en tierras holandesas, para contarles la primera parte del Español Twente. Hasta mañana con Estrella Damm. Lo dicho, buena tarde desde Gerlake y que sean muy, muy felices.